Con motivo de la pandemia del COVID-19 llevamos más de un año preocupándonos por nuestra salud física, pero nuestra salud mental también se ha deteriorado conforme han avanzado los meses y hemos tenido que hacernos a la idea de que el COVID-19 iba a estar más tiempo del que pensábamos al principio con nosotros, además de las consecuencias que ha tenido para muchos de nuestros oyentes de nuestro entorno. Hoy nos proponemos hablar unos minutos con una de las representantes de ASCASAM, la Asociación para la Salud Mental de Cantabria. Ha realizado un trabajo, un estudio en el que ha participado y en el que, entre otras cosas, se analiza precisamente cuáles han sido esas consecuencias para la población a nivel general, a nivel de todo nuestro país. Desde su directiva, Irene Palacios García Cuevas está con nosotros. Buenos días, Irene.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Estamos peor que hace un año a nivel de salud mental, Irene?
Obviamente sí. No solo las personas que ya estaban diagnosticadas con previamente con problemas de salud mental, sino que personas que nunca han padecido trastornos de salud mental, han empezado a sufrirlos, ¿no? Todo el confinamiento, los cambios que ha habido, el aumento de la convivencia ininterrumpida, todo eso ha menoscabado la salud de las personas.
Vosotros, le explicaba, y los oyentes, habéis participado en un estudio a nivel general donde se analizan esta situación a la que nos ha abocado, entre otras cosas, el coronavirus, ¿no?
Realmente la Confederación Salud Mental España es la entidad a nivel estatal que nos representa a todas las entidades de salud mental, y nosotros somos miembro de ella. Entonces han hecho un estudio a un año de pandemia, qué es lo que ha pasado en la salud mental de la población española después de este año, ¿no? Entonces se ve que que las desigualdades sociales, la desigualdad en cuanto a género y la edad, son predisponentes para sufrir más problemas de salud mental.
Vosotros habéis constatado que entre los usuarios que llegan a vosotros en Cantabria se ha producido también esa inquietud por la salud mental, de manera específica en estos últimos meses.
Las personas que acuden a nuestros servicios ya estaban con nosotros antes de la pandemia, así que lo que vemos es un aumento de esa angustia o de esa inquietud frente a lo que va a pasar, como le ha pasado al resto de la población. Han acudido, con motivo del COVID, sobre todo a raíz del confinamiento domiciliario, es un aumento de demanda en los servicios de orientación, la gente que acude a preguntar a nosotros, y se abre una línea, un teléfono gratuito de atención psicológica, que durante el confinamiento atiende a 90 personas y que a partir de ahí abrimos un programa de atención terapéutica telefónica, para estas personas que no han tenido nunca contacto con los servicios de salud, sepan qué puerta llamar y a dónde poder ir después.
Con motivo precisamente de esta situación, Salud Mental España ha mostrado una serie de propuestas, de reivindicaciones para atender de manera más directa, de mejor manera, a esas personas que ya estaban con vosotros, que ya presentaban algún tipo de problema en su salud mental, y han establecido una serie de reivindicaciones, un decálogo, un poquito más de reivindicaciones en este sentido, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es incluir a las personas con trastorno mental en los grupos prioritarios de vacunación contra el COVID-19, que es una de la primera petición de ese decálogo, de esas 11 peticiones en realidad.
Sí, las personas con problemas de salud mental se ha visto que tiene más riesgo a infectarse, de tener el peor pronóstico, se apoyan en diferentes estudios, y que es un factores de riesgo por muerte, por un coronavirus, tienen por la edad, por el transcurso de la enfermedad, son una población más vulnerable.
Para eso, Irene, hace falta recursos también, que es otra de las cosas que se piden, ¿no? más recursos.
Otra de las cosas que vemos es que esos en España la salud mental pues está un poco descuidada, ¿no? Además con la pista de las citas telefónicas no presenciales, el aumento de la demanda, pues los recursos no suben a medida que sube la demanda. Entonces, esto es una de estas cosas que estamos solicitando desde hace mucho tiempo, esa priorización, ¿no?, de la atención a personas con problemas de salud mental.
Ese contacto directo que los demás echamos de menos, pues cuando no tenemos un problema de salud mental específico, pues una persona que se enfrenta a ese problema previo, pues es mucho más serio, ¿no? Lo de la mascarilla, la distancia, el tener que hablar con su psicólogo o con su psicopedagogo, pues por teléfono, ¿no? Para poder seguir esa consulta,
¿no? Estas citas suelen ser pues con el psiquiatra, eso es. Son telefónicas en casi todas los casos. Ya se están empezando a tomar las citas presenciales, pero claro, como en el resto de las especialidades, ¿no? Poquito a poco y cuando esas personas realmente han sufrido pues un empeoramiento, una situación de más necesidad, ¿no? Ahí es cuando entramos nosotros, que rellenamos, digamos, un poco ese hueco que queda en cuanto a recursos asistenciales.
Y otro de los temas que se piden es que las personas que tengan cualquier tipo de problema de salud mental puedan acceder de forma pública, gratuita y sobre todo universal a pues la atención de un especialista en ese problema para poder solventarlo, ¿no?
Claro, esto va unido a lo que estábamos comentando antes. Si ahora mismo la atención en los servicios de psiquiatría era poca, pues ahora con el aumento de demanda se nos queda más pequeña todavía. No llegamos todos a todo.
¿Cómo estáis en ese aspecto en la labor de Ascasam aquí en Cantabria? No sé si habéis notado pues un mayor trabajo, una mayor presión de personas que acuden a vosotros pidiéndoos ayuda, aparte de las que ya pues formaban parte, como nos decías antes, de esas personas a las que prestáis atención.
Bueno, nosotros tenemos un servicio de atención y orientación de inicio que atienden nuestras trabajadoras sociales y están atendiendo un volumen muy elevado de personas. Luego nos estamos, aparte de los programas que estamos lanzando, atienden a más población y en la zona oriental vamos a abrir un centro ocupacional, bueno, ya en breve, que vamos a tener 35 plazas más concertadas. Seguimos con nuestro apoyo, nuestra atención comunitaria, que en muchas ocasiones todavía hay gente, bueno, pues que le está costando salir de casa y estamos ampliando las modalidades, las metodologías de atención. Pero en general a nuestras personas las hemos seguido atendiendo de manera ininterrumpida, de diferentes formas, pero en ningún momento se ha visto un corte o una interrupción de sus cuidados.
Irene, ¿dónde se va a abrir ese centro ocupacional?
En Colindres. En Colindres. En la Avenida Europa 2830 vamos a estar ahí un nuevo centro, como te he dicho, de 35 personas, con el objetivo, bueno, pues de acompañar en su proyecto de vida, ¿no? De formación o prelaboral, con talleres ocupacionales y apoyo en rehabilitación.
¿Tenéis fecha para el proyecto definitivo, para la apertura?
Pues esperamos que pronto. Esperamos que antes de que termine el mes de abril ya podamos estar abiertos, pero bueno, todavía no hay una fecha concreta.
Bueno, pues estaremos de todas maneras muy pendientes también, porque es muy importante contarle a nuestros oyentes la apertura de un centro que, bueno, pues con esas 35 plazas pueda prestar ayuda en el aspecto de la salud mental. Me imagino que a los vecinos de toda la zona, ¿no? Como el centro que antes, pues que desde hace tiempo maneja Ascasam también en Colindres, ¿no?
Sí, el centro de rehabilitación que para mantener su actividad igual. Y trabajaremos pues en objetivos diferentes, ¿no? Más intensificada la rehabilitación en el centro de rehabilitación y más enfocados a un pasito más al ocupacional.
Y de esa manera, pues digamos, aunar esfuerzos, ¿no? En ese mismo objetivo que tenéis vosotros, ¿no? De ayudar a las personas con problemas, cualquier problema de salud mental, ¿no?
Llegar a más personas, ¿no? También, porque vemos que esta demanda creciente, pues se nos quedaban cortos los servicios, vamos poquito a poco como podemos ampliando. También tenemos un programa de acompañamiento integral en Castro, que se ha abierto hace año y medio y que está cada vez atendiendo a más personas en la comunidad, y un programa de autonomía personal que se hace en la Casa de Juventud de Colindres, atendiendo también a 4 o 5 personas que no tienen recurso concertado, pero que veíamos que se tenían que atender.
Bueno, pues esperamos en breve contar con ese centro ocupacional, otro centro en la zona oriental de Cantabria, que bueno, pues que permita difundir también el trabajo de vuestra asociación de Ascasam. Siguiendo, como explicábamos antes, con ese manifiesto por el que bueno, pues le pedíamos ayuda a nuestra interlocutora. Bueno, pues resulta interesante también pues hablar de temas de perspectiva de género en que se reivindica también en cuanto a la salud mental. Habla de asumir transversalidad y perspectiva de género en todas las reivindicaciones. También está el tema de la perspectiva de género en estas reivindicaciones, en este grupo de propuestas, ¿no?
Sí, una de las cosas que da luz, en la que da luz el estudio, es que una vez más las mujeres salen perdiendo, porque las mujeres en las que se suma una discapacidad, en este caso por problema de salud mental, pues es más difícil, pero bueno, a mujeres sin una discapacidad previa, pero que han tenido problemas de salud mental durante este año, que se suma al aumento de cuidados que sigue recayendo en la mujer, a un aumento, algo que no se ha mejorado en cuanto a conciliación. Se está viendo que las mujeres jóvenes con discapacidad han sido más vulnerables en esta etapa.
Y que también quiero decir que presentan más necesidades también en ese aspecto de ayuda en esa situación, ¿no?
Claro, sigue teniendo menos apoyos, como de manera histórica venimos viendo, si encima le sumas esos factores que agravan la situación, pues seguimos necesitando más apoyo para que se hagan políticas y pues con esa perspectiva de género.
Esas reivindicaciones que se han expuesto a través de esta campaña, que repito, se llama Salud Mental y COVID-19, un año de pandemia, ¿a dónde queréis que lleguen? ¿Hasta qué lugar? No sé, ¿a los políticos, al gobierno, en general, a la sociedad?
En general, bueno, en principio la idea es que esto vaya a parar a los estamentos del gobierno que pueden tener alguna toma de decisión respecto al tema, sobre todo para que lo transmitan también a nivel europeo. Se está viendo que la salud mental tiene que estar en la agenda política de Europa también, porque al final estamos metidos en Europa y sin ellos pues no avanzan los recursos, las ayudas y los estudios para la salud mental. Para la población en general, para los medios de comunicación, Rosa, al final la salud mental es una gran desconocida. Hasta que nos toca cerca, y este año creemos que ha sido un año en el que hay muchas personas que han empatizado con los problemas de salud mental, ¿no? Porque hemos estado todos un poquito peor y al final nosotros lo que queremos es que esta información llegue para que, bueno, pues que empiecen a hacer cosas a favor de esto.
Y sobre los jóvenes, porque bueno, resulta significativo analizar en ese estudio que bueno, pues habéis constatado que varias encuestas, varios estudios muestran que en torno a un tercio de las personas adultas muestra niveles de angustia debido pues a la pandemia, pero que entre la población más joven esa cifra es de 1 de cada 2 personas.
Sí.
¿Habéis pensado en trabajar en bueno, pues orientando esa ayuda pues al sector más joven, a la población más joven?
Eh, marca también que de 18 a 34 años han frecuentado más los servicios de salud mental antes que pre-COVID, ¿no? Digamos.
Sí.
Desde la Confederación Salud Mental están empezando a lanzar campañas un poco a esa franja dedicados, enfocados a esas franjas de edad escolares en las que se está empezando a ver que esos problemas de salud mental empiezan a ser más llamativos, ¿no? Más antes no se registraban problemas de salud mental o quizás no trascendía, y ahora cada vez es más habitual esa angustia, en este año el no saber qué es lo que va a pasar, el no tener de referencia esos colegios, se plasma también más la convivencia en las familias, que de alguna manera pues al estar en el colegio no eran tan permeables a todo lo que tenían alrededor. Y con esta situación, sí.
Pues como pueden apreciar nuestros oyentes, hay un montón de elementos que se pueden considerar según ese manifiesto del que nos hablaba una de las representantes de Ascasam, de su equipo directivo aquí en Cantabria, y que nos abre un poco también pues la visión en torno a los problemas, decía yo al principio, no solo puramente físicos que nos podemos encontrar, sino dentro de la de cómo nos ha afectado en general a la población, a nuestra salud mental, y especialmente pues a las personas que ya tenían cualquier tipo de problema dentro de ese ámbito antes de la pandemia. Irene Palacios, gracias por estar con nosotros, por hablarnos un poco más de este tema y por recordarnos la labor que desarrolla Ascasam.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros, Rosa.
Y ya sabes, bueno, cuando tengáis fecha de apertura para ese centro de Colindres, ese nuevo centro, aquí estamos para contarlo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias. Ahí estaremos para contarlo.
Gracias.